Urak Sariri, caminantes de la tierra. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Caminantes de la tierra. Caminantes de la tierra. Urak Sariri. Urak Sariri. Con la conducción de Amalia Vargas. Por Radio Tupac. Donde Latinoamérica vive.
Urak Sariri, Caminantes de la Tierra, el programa de la licenciada Amalia Ameli Vargas, nuevamente en el aire, por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive, y donde Latinoamérica tiene mucho para decir y para contar, a través de sus hijos e hijas, sus hermanos, sus padres, abuelos y abuelas. Urak Sariri es un programa que busca rescatar esos tesoros que no se pueden quitar, tesoros que no se pueden degradar, tesoros que no se pueden perder en tanto haya un portador y alguien que pueda recibirlos. Hoy tenemos en el programa al señor Rafael Apaza, a quien le damos la bienvenida, quien en breves momentos nos va a contar lo relacionado con su visita y que nos va a hablar de esos tesoros, justamente, que necesitamos conocer, que necesitamos aprender en profundidad. En particular, bienvenido, señor Rafael.
Muchas gracias. Rafael Apaza, quien les habla. Generalmente decimos un solo apellido, pero Rafael Apaza Vargas.
Apaza Vargas.
Porque uno es hijo de padre y de madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa costumbre que también tenemos, y por qué no, el apellido de la madre, que es tan importante, sobre todo en este tiempo, donde es un tiempo de las dos fuerzas, energías, como es el femenino y el masculino. Pero por una costumbre, sobre todo aquí en la Argentina, solamente el apellido del padre. ¿Por qué no de la madre? Bueno, yo creo que eso es otra conversación.
Sí, así posiblemente que tenga que ver con los tiempos que se están moviendo en este momento para poder, sí, equilibrar la balanza, ¿no?
Sí, y pues muchas gracias a Amalia, que la conozco. Y en este programa ya había venido antes también, sí, a conversar sobre la cultura aymara, la nación collana aymara, como decimos nosotros. Y permítame saludar a la audiencia en este idioma, ¿no?, tan conocido, quizá poco difundido, ya perdido en el territorio argentino, porque el Noa, en un tiempo lejano, estuvieron los aymaras. Pero después hubo otra cultura que vino y así quedó como perdido en el tiempo, el idioma aymara. Si bien algunos hermanos, hermanas, se reconocen como aymaras, pero no hablan la lengua. Solamente ha quedado como aymara apellidos, nombres de lugares y también la cosmovisión, ¿no? Entonces, Poblacionalmente se habla en la parte boliviana, peruana, chilena y argentina. La cultura aymara está ahí. Así que Munatji, Latanacu, Yacanaca, Aski, Arumakipanay, Jumanacataki, acá Marcana, acá Hacha, Marcana, acá Pachana, Pachacuti, Sata. Es decir buenas noches, hermanas, hermanos, en esta gran ciudad y en este tiempo llamado Pachacuti. La palabra Pachacuti hoy, yo diría, es tan importante porque nos interpreta este tiempo. Es decir, Pachacuti es una mirada para interpretar este tiempo, sobre todo, ¿no? Que ocurre tantas cosas, esos cambios, sobre todo culturales, ¿no? De los pueblos originarios, y en este caso desde el pueblo aymara, porque la palabra Pachacuti es aymara. Son dos palabras al mismo tiempo, Pacha y Cuti. Y yo quería este año, quizás como una especie de, a ver cómo fue en respecto a las actividades culturales, específicamente con la cultura aymara aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal vez conversar y que la audiencia también sepa que aquí en la ciudad de Buenos Aires se difunde, quizás no con tanta trascendencia o pomposidad, ¿no? Pero sin embargo estamos, algunos hermanos y hermanas, dando a conocer lo que es la cultura aymara, ¿no? Entonces, a través del idioma, ejercitando, recuperando, intentando cómo es la escritura, la lectura de la lengua aymara. Sobre todo es sufijante, ¿no? Siempre se maneja con sufijos. Y también el otro tema, Pachacuti, ¿no? Pachacuti es para conversar bastante.
Un buen rato, seguramente.
Para entender, sobre todo, ¿no? Entonces, hoy mismo, hoy 9 de enero, el pueblo aymara, la cultura, la nación aymara, recuerda el nacimiento de su máximo representante, referente de la historia aymara, como es Juliana Paz Anina, aquel llamado Túpac Katari, aunque se dice también Túpac o Túpac Katari, ¿no? Pero esta última letra, que es una consonante, Túpac, Túpac, aunque puede también pronunciarse con la C o con la J o también con la K o con la Q, ¿no? O simplemente Tupa, sin consonante. Pero es interesante, ¿no?
O sea, no pierde el significado, no, ni la energía propia del sonido de la palabra.
Sí, quería aclarar esto porque también una hermana me dice, ¿por qué Tupa? Porque siempre... es decir, ¿por qué termina en vocal? Porque generalmente se escribe con una consonante al final. Es verdad, es cierto. Pero si uno hace una investigación así a profundidad, ¿no? Todas las palabras aymara termina en vocal. Todas las palabras aymara terminan en vocal. Aunque hay otros hermanos que lo escriben como se pronuncia, ¿no? Con alguna consonante. Pero de acuerdo a un acuerdo hecho por los especialistas, por los lingüistas, ¿no? Y otras organizaciones sociales, han determinado que toda palabra termina en vocal. Y me parece bueno, porque cuando se escribe así, con la vocal al final, la palabra es más completa y no da lugar a equivocaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, si la cultura aymara es tan antigua, ¿no? Entonces, esta palabra inclusive viene de Tupata, y que con el tiempo, ¿no? Es una palabra que nace en el estado Tihuanacota. Estamos hablando de unos 1000 años atrás, aproximadamente, y 1500 años también. Pero después, esta palabra es, digamos así, alterada por el estado incaico, por el idioma quechua. Entonces, varias palabras en el idioma quechua terminan al final una consonante.
Claro.
¿No? Entonces, ese tupata al final, por una mala pronunciación o por la región también, termina siendo como Tupac. ¿No? Y de ahí tenemos Tupac, que dentro de la cosmovisión, dentro de lo que es lo quechua, el estado incaico, se ha tomado Tupac. Y de hecho tenemos un Tupac primero, 1570 aproximadamente muere, y después un Tupac segundo, en 1781, ¿no? Entonces Tupac es conocido en el idioma quechua. Pero como toda palabra aymara termina en vocal, la institución llamada Consejo Educativo Aymara, que está en la ciudad de El Alto, de La Paz, toma esta palabra y lo pone como Tupa, Tupa Katari, ¿no? No altera, por supuesto, en absoluto. Simplemente es una recuperación, ¿no? Porque así hay otras palabras también que se van recuperando. No nos olvidemos que, si bien la nación aymara, el estado aymara, Tiwanakota, luego después de su vamos a decir, termina, ¿no? decae como estado, y después da lugar al nacimiento de lo que es el estado incaico. Estamos hablando aproximadamente del año 1200, claro, de nuestra era.
Claro. Y en este caso, que usted nos viene a hablar de Tupac Katari.
Sí.
¿Dentro de qué fecha o dentro de qué espacio de tiempo nos estamos hablando en primer lugar? Y fundamentalmente, ¿qué significó este advenimiento? ¿No?
Sí.
¿Qué significó la presencia de Tupac Katari?
Sí, entonces, quiere decir que cuando cae el estado incaico, luego nace el cuando cae el estado Tiwanakota, año 1200 aproximadamente de nuestra era, y después se forma el estado incaico y se expande con una organización formidable. Se expande y entonces entra al territorio aymara y pues genera también esos préstamos de palabras quechua, claro, incorporadas en el aymara,
claro,
¿no? Entonces, y de hecho hay algunas palabras así dentro del aymara que son, se hablan normalmente también, pero son palabras del quechua. Entonces yo creo que estamos en un tiempo llamado Pachacuti de recuperación de estas palabras, y con esta finalidad el Consejo Educativo aymara hace esa recuperación y coloca como Tupa Katari. No, simplemente una aclaración. Ahora, la figura de Tupac Katari, ¿no? Nace en 1750. 1750, el 9 de enero, un día como hoy. Y pues, si imaginamos la ciudad de La Paz, hacia el sur aproximadamente está la ciudad de Oruro. Entonces, él nace a unos 70, 80 kilómetros de La Paz hacia Oruro, casi a la vera de la carretera actual, en un lugar llamado Ayoayo, ¿no? En una comunidad, en un ayllu llamado Sulcawi. Nace el 9 de enero de 1750. Y ese lugar antiguamente llamado también Pacajes, ¿no? Que es Pacajaque. Y luego, con el tiempo, y actualmente, bueno, adquiere otro nombre, provincia Roma, y se van dividiendo, ¿no? En la actual división política departamental de La Paz. No nos olvidemos que en Bolivia los departamentos es lo que aquí en la Argentina son provincias.
Claro.
Y en Bolivia lo que son provincias es lo que aquí en la Argentina son departamentos o partidos.
Claro.
¿No? Para entender, ¿no? La división política geográfica. Entonces, nace en esta fecha. Y en este lugar llamado Ayoayo, y pues es hijo natural de Nicolás Apaza y de Marcelina Nina, tiene dos hermanos, como es Gregoria y Martín. La hermana Gregoria Apaza es un referente importante de la historia aymara, porque si bien Juliana Apaza, la esposa Bartolina Sisa Vargas, y junto a Gregoria Paz, a Nina, que es la hermana, estas tres personas son muy conocidos y tienen que ver con el cerco a la ciudad de La Paz en 1781. Estaban al mando de casi 40.000 hermanos y hermanas para acercar la ciudad de La Paz. Y eso ha causado mucho desastre en La Paz, ¿no? Entonces, son tres personas muy importantes. Y luego, bueno, sabemos que por la poca información de los cronistas criollos de la época que han registrado el nacimiento de Juliana Pazanina, como dice esa referencia bibliográfica, queda huérfano de padre y luego de madre cuando tenía aproximadamente 7 años. No nos olvidamos que en aquel tiempo también muchos hermanos aymaras y quechuas eran como reclutados, como llevados desde los 18 años hasta los 50 a las minas de Potosí.
Claro.
Entonces eran arreados, ¿no? Eran capturados y llevados a la fuerza. Y pues te aseguro que la mayoría no volvía de la mina, morían adentro, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante la historia de Túpac Katari. Tal vez un tema musical también para poder...
Sí, acá cuando llegaba me decía el operador y director amigo Omar Cariaga que había traído una música acá. A ver qué podemos escuchar.
Sí, un poco para recrear también.
Sí, por supuesto, para ilustrar la conversación. A ver... Thank you. Y acabamos de escuchar el tema Altiplano por el grupo Aguatiñas, ¿así es?
Así es, Aguatiñas, un grupo, una palabra aymara también. Aguatiñas son como los cuidadores de la cultura, ¿no? De Aguatiri. Aguatiri es el que cuida el ganado cuando está en el campo. Hay que acompañarlos, llevarlos para que coman los pastos y todo, ¿no? El Aguatiri. Claro. Y este Aguatiña es como pastorear, pero ellos han aclarado que son como cuidadores de la cultura, en este caso la música, ¿no? Así es, hermano Hugo, pues hoy estamos, hemos recordado y estamos recordando el nacimiento de Túpac Katari, y lo hemos hecho en el Parque Avellaneda. Tenemos ahí un espacio, un espacio simbólico, significativo, de encuentro y de siembra de los pueblos originarios, llamado La Huaca.
¿Y ese espacio es permanente? O sea...
Sí, 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 es permanente. Inclusive tiene una... ¿cómo te puedo decir? Tiene un respaldo oficial.
Ah, qué bien.
¿No?
Bien.
Aquí tengo un documento donde dice Declaración 203/2009, que es de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ajá. Esto nos hace entender que es un lugar...
¿Serio?
Nuestro.
Seguro.
Simbólicamente es un punto geográfico nuestro para encontrarnos, para hacer las ceremonias, ¿no? Y también para recuperar nuestra memoria de los pueblos originarios específicamente, ¿no? Entonces hay varios acontecimientos a lo largo del año. Y quiero...
¿Tienen actividades frecuentes, como talleres?
Bueno, ahí son encuentros. Encuentros bien. Como para poder recordar estas fechas, ¿no?
Ajá.
Además, lo otro que sería una especie de talleres o algún curso que hemos denominado también por la cantidad de clases, ¿no?
Claro, claro.
Y, es decir, dice, ¿no? Este documento, fechado Buenos Aires 2 de julio de 2009... Declárese de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las siguientes actividades que se llevan a cabo en la Huaca. Se llama así, la Huaca. Espacio simbólico significativo y de encuentro de los pueblos originarios según ley número 3042 del Parque Avellaneda. Y ahí aclara dos puntos. El primero dice, la fiesta ceremonia del regreso del sol, como es Inti Raymi en voz quechua, nosotros llamamos en voz aymara, también Wilcacuti, ¿no? Sería el regreso del sol. También decimos Machac Mara, el nuevo año, ¿no? Y así, bueno, también tiene otra denominación, como es el, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo en este momento. Y dice, ¿no?, que se realiza el 21 de junio, solsticio de invierno y comienzos del nuevo año para los pueblos originarios, según reconocimiento de la ley 1550. Acá tengo también la ley 1550, ¿no? Acá en, es otro documento. Y también el otro punto es la fiesta ceremonia de la Pachamama, que se realiza el 1 de agosto. Entonces es un documento para decirlo, difundirlo,
claro,
¿no?
Claro.
Y que sepamos que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está lo que se llama la Huaca, en el Parque Avellaneda, justamente, y de la Comuna 9, ¿no? La Comuna 9 son los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda.
Ahí está.
Entonces, en este lugar nos reunimos, hacemos nuestras ofrendas y nos encontramos así en estas fechas históricas o fechas también... de las fechas naturales, vamos a decir, ¿no? Fechas como el día de la Pachamama, porque no es historia,
claro.
Esto es de la cosmovisión aymara, ¿no? Fechas, por ejemplo, como el 21 de diciembre, ¿no? O como el 2 de febrero que viene, o el 3 de mayo, que es el día de la Chacana, o también viene el 21 de marzo, o en fin, estas fechas que nos convocan y bueno, estamos. No somos muchos, pero tratamos de, por lo menos, difundir, conservar y sobre todo, también no olvidarnos, ¿no? Además de las otras fechas históricas, por supuesto. No olvidemos también que hay otras fechas como, por ejemplo, el Día de la Lengua Madre, ¿no? Eso es el 21 de febrero. O el Día Internacional de la Madre Tierra, que no es el Día de la Pachamama.
Claro.
¿No?
Claro.
El Día Internacional de la Madre Tierra es el 22 de abril. ¿No? Entonces, son fechas. Nacimiento y muerte de Bartolina Sisa. Nacimiento y muerte de Túpac Katari.
Claro.
¿No? Entonces, son fechas que nos convocan y estamos ahí. Otra cosa, hermano Hugo, 2019 es el Año Internacional de la Lengua Madre. Esto quiere decir que es el Año Internacional de las Lenguas Originarias.
Claro.
Entonces, creo que también esto vale la pena difundirlo, o por lo menos en algún programa, algunas palabras de alguna de algún pueblo originario, para que conozca nuestra audiencia, ¿no?
Con toda seguridad. Aparte, es muy importante este dato que ha dado, porque mucha gente ignora que hay un lugar, por ejemplo, en este caso en Parque Avellaneda, donde se puede tomar contacto con la energía, con la cultura, con el arte, poder agruparse. A veces, generalmente en las ciudades es tanta la dispersión que esa conciencia de grupo y conciencia de unidad únicamente se dimensiona cuando existen estas fechas convocantes y se junta el grupo y se junta la gente, y ahí es donde hay una energía extra, ¿no? Que es la energía de nosotros.
Bueno, en realidad estas energías, ¿cómo te puedo explicar? Yo creo que son energías que vienen desde los pueblos originarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para compartirlas, por supuesto, donde estemos, con otros hermanos que no son originarios.
Claro.
Y fíjate vos que se suman estos otros hermanos, se suman, es más, se identifican. Uh-huh. Con la Pachamama, por ejemplo, o con el Año Nuevo, el Marataka, como decimos nosotros, ahora sí me acordé, Marataka, que es el final de un ciclo de vida agrícola y el inicio de un nuevo ciclo de vida agrícola. Ese es el Marataka, es el Año Nuevo. Nosotros decimos ciclo a lo que es año. Y esto se da el 21 de junio.
Claro.
Porque dentro de la cultura aymara, el Marataka es el Año Nuevo, es el Wilcacuti, el 21 de junio. Naturalmente, ahí es donde termina y empieza. Un poquito recrear esto, porque después del 21 de junio, la tierra está descansando y llega el 1 de agosto. Entonces se hacen las ofrendas a la Pachamama para que pueda recibir las semillas en su seno y luego germinarlas.
Claro.
Entonces vienen las primeras siembras, septiembre, octubre, finales de octubre y algunas partes de noviembre, y esas semillas van naciendo, creciendo, y viene la época de lluvia, las hace florecer, y luego los primeros frutos más o menos aparecen en febrero, en marzo, abril, después se cosechan, y finalmente, claro, cuando está la producción para la cosecha, las plantitas mueren. Y ahí viene un descanso, más o menos fines de mayo, junio, julio, descansa la tierra, ¿no? Entonces, uno se da cuenta, porque el Año Nuevo, para nosotros, el Marataka, tiene origen en lo que es la producción de la planta. O sea, el origen es agrícola. Las plantas de papa es la referencia, ¿no? Después hay otras, la quinoa, las habas y todo lo que producen en el altiplano son anuales. Son anuales. Es más, en este momento, por ejemplo, 9 de enero, estamos en ese tiempo femenino.
Ajá.
¿No? El tiempo femenino. ¿Qué significa eso? Es decir, si bien es un ciclo, un año, está compuesto por dos fuerzas, energías, el femenino. O sea, en la cultura aymara, todo lo que existe siempre es dual. Siempre está compuesto de estas dos fuerzas, el femenino y el masculino. El hembra y el macho. El hombre y la mujer, ¿no? Entonces, aún el tiempo climático natural tiene estas dos fuerzas, ¿no? Es decir, la fuerza femenina, el tiempo femenino, lo que nosotros decimos el warmipacha. ¿Cuáles son las características? Y empieza más o menos, sí, el 21 de septiembre hasta el 21 de marzo. cuyas características del tiempo climático son caluroso, lluvioso, húmedo. Y es en este tiempo donde se siembra, prácticamente, nace y crece y parte de la cosecha, ¿no? Y luego viene el otro tiempo, que es el masculino, desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio, cuya característica es por ser seco y frío, y el descanso de la tierra, ¿no? Entonces, creo que esto también es importante, ¿no?
Sí, aparte es indudable que por qué aquellas personas que no están directamente relacionadas con la cultura de los pueblos originarios, ¿por qué son tan atraídas? Y yo creo que en gran parte tiene que ver con esta mística de conexión con la naturaleza y de entendimiento tan profundo de la naturaleza en sí misma. Algo que a las personas que están demasiado acostumbradas a manejarse desde la racionalización, desde la mente, desde el intelecto, les cuesta, porque tiene que ver con esa parte intuitiva del ser humano, que es la que se conecta con las fuerzas superiores y puede tener esa ida y vuelta, ese, también esa polaridad, no solamente de ofrecer y de pedir, sino también de recibir, de poder ser receptivo justamente a estas cosas. ¿Podemos escuchar otro tema musical?
Sí, podemos escuchar el tercero, tal vez. Bueno,
a ver,
el tercero.
Los Sicuris de Italaque y la central Uliu Uliu.
Bueno, así es. Pues el aymara tiene esa forma de pronunciación también, ¿no? Pero fíjate que en 1985, recién, nace el alfabeto consensuado, unificado, vamos a decir el alfabeto oficial único de la lengua aymara, después de tantos siglos, ¿no? Entonces ya tenemos una escritura en base a este alfabeto, que todas las personas respetamos este alfabeto y la escribimos como tal. Aunque hay otros hermanos, quizás, bueno, anteriores a este alfabeto, escribieron como pudieron.
Claro.
Bueno, también se comprende eso. Quizá un poquito más complejo, pero se entiende, ¿no? Yo quería un poquito también explicar lo que es Pachacuti, ¿no? Es largo, yo diría Pachacuti da para, no sé, quizá dos programas también, pero la etimología de la palabra, como decía hace rato, que son dos palabras, Pacha y Cuti. Cuti es regreso en el aymara. Y Pacha, en una primera definición, es el tiempo y el espacio. No nos olvidemos que todo lo que existe, aun sea un piojo o una partícula, lo que fuera, un gusano, existe en un tiempo, histórico, ¿no? Digamos hoy 9 de enero, y en un espacio físico, geográfico,
claro,
aquí, en este estudio, en este barrio, en esta ciudad, ¿no? Entonces, todo lo que existe, existe en un tiempo y en un espacio. Y Pacha es eso, tiempo y espacio. Pero al mismo tiempo, la palabra Pacha viene de otras dos palabras que son, por ejemplo, Pa-cha. Es Pa-cha. Viene igual de Paya Chama. Y significa Paya, significa dos. Chama significa fuerza. Entonces, Pacha viene de Paya Chama, que decimos también Pachama, dos fuerzas, ¿no? Estas dos fuerzas, yo diría que son dos fuerzas así, fuerzas energía.
Claro.
En interacción, en acción, digamos, ¿no? Que esta, genera la vida.
Esta dualidad de la que hablábamos hace un momento.
Sí, 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 sí. Por eso la palabra Pachamama es femenino.
Claro.
Es la fuerza telúrica. La energía que nos da la tierra cuando tocamos con la mano, sacamos una planta y la arrancamos. Esa tierra tiene una magia. Porque no puede ser que una tierra en la cual pisamos y nos embarramos y a veces protestamos y que ponemos una semillita, no sé qué tiene, y la hace nacer. Es algo maravilloso. Pero esa es la parte femenina, como si fuese un vientre.
Claro.
Materno.
Claro.
¿No? Porque algunas veces también la hemos comparado con un vientre materno, ¿no? A la Pachamama. Pero ¿cuál es la fuerza otra, que es el masculino? Que poco se habla, poco se dice, poco se difunde. Esa fuerza masculina, energía, es la cósmica, es la del sol, el cosmos. Es una fuerza cósmica que llamamos Pachacama. ¿No? Entonces, ese es el masculino. Entonces, estas dos fuerzas, energías en interacción, hace que todo tenga vida. Es interesante esta explicación, sobre todo porque nosotros, y creo que el noroeste argentino también, consideramos que siempre es todo dual.
Claro.
Por eso, siempre es todo hombre-mujer. Decimos chachawarmi en el aymara, en el quechua dicen kariwarmi. Entonces todo lo que existe es siempre dual, hasta las piedras, unos son hembras y otros son machos, ¿no? Que se caracterizan por su dureza.
Claro.
Bueno, en fin, las regiones, el mismo arco iris, bueno, es eso, ¿no? Entonces, con esta concepción de nuestra cosmovisión, vivimos. Por eso, fíjate, hay otra palabra también, lo que sería el equivalente al matrimonio o al vivir en pareja, ¿no? En el aymara decimos jaque chasiña. Jaque es gente. Gente que puede ser hombre o mujer.
Sí.
Jaque chasiña es hacerse gente. Entonces, cuando una persona quiere vivir en pareja, ejemplo, una mujer quiere vivir con un varón, quiere casarse, quiere convivir, o un varón, un hijo, o un amigo, un hermano, quiere vivir con la esposa, con la mujer, convivir juntos, entonces tienen que matrimoniarse, tienen que casarse. Pero en el aymara decimos jaque chasiña, cuya traducción al castellano es hacerse gente. Entonces, pareciera ser que uno solo no es gente, pero si están los dos, sí. Lo que pasa que eso también da a la identidad comunitaria, social, por supuesto, ¿no?
Claro.
Para hacer los cargos y todo eso, y es nuestra mirada de esa forma, ¿no?
Ahora, hay dos cuestiones muy particulares, ¿no? En este tema, al menos que yo estoy viendo aquí. Una que se ha relacionado, Pachacuti, con la llegada de un nuevo tiempo.
Sí, bien.
Y, por otra parte, tenemos justamente acá un tema para cerrar, para ir cerrando después este encuentro que, como siempre, nos ha quedado corto. Igual tenemos unos minutos. Cuando se habla de esto que acaba de mencionar, ¿no? De volver y ser millones.
Bueno, mira, yo creo que ahí tocaste una palabra muy, muy importante, ¿no? Es una profecía.
Ahí está.
Es una profecía, ¿cómo se llama? Una predicción, ¿no? Uh-huh. Que Juliana Pazanina, Túpac Katari, antes de morir el 14 de noviembre, porque iba a morir descuartizado con caballos, estirados por los miembros, de los brazos y de los pies, son cuatro caballos, allí en un lugar llamado Peñas, que también está próximo a unos 80 kilómetros más casi al norte de La Paz, ¿no? Y a unos 10 kilómetros o 15 del lago Titicaca, del lago menor. Claro, porque después del cerco a la ciudad de La Paz, casi durante 6 meses, imagínate cómo ha sucedido y han vivido y han muerto españoles.
Claro.
Entonces eso llegó hasta oídos de España y mandaron refuerzos, y al final, por traición, cae Túpac Katari, y antes de morir, ¿no?, él dice esta célebre frase el 14 de noviembre de 1781. Nayaki ujeutja. Eso lo que quiere decir es, yo solo muero ahora, pero después volveré en miles de miles. 14 de noviembre de 1781. Lo que después como que se traduce, volveré y seré millones. Eso lo dijo en ese tiempo. Pero lo dijo en ese tiempo refiriéndose a este tiempo llamado Pachacuti. Este tiempo es, conforme a la etimología de la palabra que expliqué hace un momento, es el regreso de esas dos fuerzas energías para vivir en armonía y en equilibrio. Eso es el vivir bien. Estamos en ese tiempo ahora. Es más, se dio inicio en forma oficial el 21 de diciembre del año 2012 en la Isla del Sol, allí en el lago Titicaca, que quizás tuvo también poca trascendencia informativa, ¿no? Entonces, y el que dio inicio es el presidente aymara, Juan Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tiempo de preparación de 20 años, desde 1992, con ese movimiento continental, 500 años de resistencia originaria, negra y popular hasta el 2012. Pero el otro es que en 1970, casi 190 años después de la muerte de Túpac Katari, empiezan a organizarse y nace ahí el movimiento aymara catarista. Entonces entran en la política hacia la toma del poder. Fíjate vos, desde el año 70 y aproximadamente en la década del 80 hay diputados a nivel nacional de partidos políticos aymara.
Claro.
Y en el año en la década del 90, 93 al 97, un primer vicepresidente de la nación aymara catarista. Y luego finalmente en la década del 2000, 2005, diciembre 18, gana Juan Evo Morales Ayma. Entonces se ha llegado a la toma del poder. Y desde el 2006, que empieza el gobierno de Evo Morales, hasta el 2012, son casi 7 años de gobierno aymara para dar inicio a este tiempo llamado Pachacuti.
Yo le voy a proponer algo. Vamos a escuchar el tema musical ahora. Y a modo de cierre le voy a pedir, cuando regresemos, que nos diga cómo podemos nosotros acompañar armónicamente estos tiempos de cambio.
El niño corría por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas aymara. El día en que llegaron a sembrar y causar tesor entre tu pueblo y entre tus hermanos, tú crecías enamorado de Patolina, pudo amarte, y la muerte consiguió separarnos. En esta dura vida miserable, joven rebelde que a su pueblo esclavizado dio, la codicia del poder y la riqueza, se vio obligado a subirse y servir al invasor. Tus ideas fijas soñando libertad, libertad es el grito que se escucha y se
tumba. Bueno, ahora le voy a pedir a usted que nos diga qué es lo que estamos escuchando y que, así a modo de cierre y de despedida para los oyentes de Urak Sariri, nos cuente, en primer lugar, básicamente, o sea, cierre lo que tiene ganas de decir, sí, y que nos cuente cómo podemos nosotros, desde nuestros lugares, o sea, cómo podemos contribuir a la armonía de estos tiempos para que esto sea más fluido, porque hay resistencias y muchas, y bueno, supongo que uno tiene que hacer una parte también, ¿no? Tiene que hacer su parte, para eso uno está ocupando un tiempo y un espacio.
Así es, hermano Hugo, estamos escuchando Calamarca con ese tema Túpac Katari. Pero antes de esa respuesta, permitime decirte que hay como unas seis o siete profecías más que se refieren a este tiempo llamado Pachacuti. Son profecías de Atahualpa, inclusive del mismo Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, o del pueblo Hopi, o del pueblo también el otro pueblo Lakota, que son de Estados Unidos, o la profecía maya, inclusive, ¿no?, refiriéndose a este tiempo. Pero tú dices, ¿cómo acompañar, seguir esta mirada que tienen los pueblos originarios? También hemos dicho que es un tiempo del resurgimiento de los pueblos originarios. Nosotros, como característica propia de este tiempo, es la sensibilidad hacia la tierra, ¿no? Es eso, porque tenemos que proteger a la tierra. Somos hijos de la tierra. Nosotros decimos que la tierra no es nuestra, no es de nosotros. Nosotros somos de la tierra. Entonces es eso lo que queremos recuperar. Y también vamos hacia una descolonización. No te olvides, Hugo, que en tiempo de la colonia hubo una política de Estado español para colonizar, someter, explotar y quizá exterminar. Ahora existe una política, sobre todo en Bolivia, de descolonización. Es eso lo que estamos en este tiempo. Despatriarcalización. Estas dos fuerzas de energías tienen que caminar juntas. Antes caminaron solamente la fuerza masculina, pero ahora estamos estas dos fuerzas para vivir bien.
Bueno, nada más y nada menos, vivir bien. Vivir bien, como si fuera como lo que es, creo, justamente un mandato.
Vivir bien no es vivir mejor, que
no,
es
no,
distinto.
No, es otra cosa, sí. Por supuesto. Es un verdadero mandato. Bueno, amigos y amigas, oyentes de Urak Sariri, nuevamente vamos a quedarnos reflexionando. Recuerden que todos los programas quedan grabados en iVoox. Entrando a la página de la licenciada Amalia Meli Vargas, pueden, o de Radio Túpac, donde Latinoamérica vive, pueden entrar y descargar los programas para volver a escucharlo, para compartirlo. Y será entonces hasta el miércoles próximo, agradeciéndole profundamente al hermano Rafael Apaza su presencia y que haya compartido con nosotros estos momentos de sabiduría milenaria. Será entonces hasta el próximo miércoles.
Urak Sariri.
Caminantes de la Tierra.
Caminantes de la Tierra. Con la conducción de Amalia Vargas. Lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por Radio Túpac, donde Latinoamérica vive.